Auspician El Arte de lo Posible, Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente. Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Aquí comienza El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país. Con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, pasaditas 5 minutos de las 6 de la tarde, como todos los miércoles, a las 18 por FM 91.1 Radio Amadeus. Esto es, una vez más, El Arte de lo Posible, y me acompaña, como siempre, Ayelén Alancay. Ayelén, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Raúl. Bien, la verdad que contenta de poder reencontrarnos un miércoles más. Y bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia y que estamos acompañando la vuelta a casa.
Último miércoles del mes de noviembre y bueno, probablemente de este ciclo del Arte de lo Posible, que finaliza en el día de hoy, con la última, por lo menos la última emisión del 2021. No sabemos qué va a pasar el año que viene, pero de todos modos, desde ya anticipamos que ha sido un gusto muy grande estar en esta casa y agradecemos que nos han abierto las puertas con tanto cariño, con tanta franqueza de darnos la posibilidad de tener un espacio de opinión y de análisis, sobre todo de la política y también de la realidad que atravesamos en el día a día los argentinos, o semana a semana.
Sí, se va a extrañar el programa. Y agradecemos, bueno, a toda la producción. La verdad que hemos trabajado de una forma muy cómoda y bueno, también agradecer a todos los oyentes que nos han acompañado miércoles a miércoles.
Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy conformes. Como ustedes saben, lo mío no es la profesión de la radio o de la locución, pero bueno, es algo que hacemos con mucho gusto, de todos modos. Sabemos que se debe notar, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño y también con mucha pasión. Así que la verdad que, una vez más, encarando esto que es el arte de lo posible, con el análisis del contexto político y también de la realidad. Pero comenzando con el inevitable repudio a los ataques que han ocurrido esta semana a los medios de prensa. En este caso estamos hablando del ataque sufrido por Clarín, de unas bombas Molotov, que digamos uno puede tener en democracia opiniones encontradas respecto a todo, ¿no? A la política, a los opositores, a los medios de prensa, a la justicia, a todo. Pero creo que la violencia nunca es el camino para encauzar ningún reclamo, ¿no? La violencia engendra violencia. Eso es una premisa que se aplica siempre y esto recuerda los peores momentos de la Argentina.
Sí, realmente un hecho sumamente repudiable. Creemos que todas las voces se tienen que escuchar y no amedrentar, ¿no? Yo creo que todos aquellos sectores que somos oposición o que no estamos en línea con el accionar del gobierno y somos bastante críticos a las medidas que lleva adelante el actual gobierno, nos sentimos la verdad es desprotegidos, porque no solamente por los últimos dichos de parte del gobierno hacia la prensa, ¿no? Culpándonos por su derrota electoral, sino bueno, sobre todo por estos hechos de que perjudican a la democracia, como vos bien decías, Raúl, y perjudican a la libre expresión de todos los argentinos.
Sí, bueno, ha salido el presidente a hacer unas declaraciones de repudio también, diciendo que quería que se encuentren los responsables y demás. Pero no podemos dejar de recordar que, Néstor Kirchner en su momento también había arremetido contra el grupo Clarín. Entonces, en torno a una disputa, bueno, sabemos que es política, sobre la opinión que puede tener un medio de prensa, su libre opinión sobre un gobierno, porque para el caso Clarín ha sido un férreo opositor del kirchnerismo, pero bueno, Página 12 lo ha sido, por decir algo, de Macri y de otros tantos gobiernos de centro o de derecha, y nadie salió, digamos, de ningún momento salieron a atacar a Página 12 o ningún otro medio de prensa, ¿no? Y la verdad es que hay mucho para hablar sobre la independencia que la prensa tendría que tener en la política, en un contexto además donde muchos de los medios habituales, incluso de los más grandes, son manejados, coercionados con la pauta oficial, con la pauta de prensa oficial del Estado, que también requiere, me parece, un análisis mucho más profundo hacia la sociedad, de preguntarnos, ¿realmente los argentinos queremos que en el momento de crisis que estamos atravesando, ¿no?, en la crisis la que tenemos, donde uno de cada tres hogares pasó de clase media a la pobreza en este año, y donde dos tercios de la población casi son pobres, realmente queremos que nuestros impuestos vayan a pagar prensa, para pagar espacios publicitarios de esos que uno ve en los diarios o en las radios, donde dicen Presidencia de la Nación, hacemos obras, hicimos, no sé, acueductos, o incluso peor, porque a veces algunas de estas publicidades son ideologizadas, como las de AISA, por ejemplo, que hace también por un gobierno como este, pasó a ser de privado a nacionalizado, y luego desde ahí la ineficiencia del desgaste del dinero público, del erario público, en mantener el sistema de infraestructura hídrica, que en definitiva ya existía, son obras que tienen más de 100 años, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y que ahora usan para hacer caja y al mismo tiempo para hacer propaganda ideológica. Entonces, que usen el dinero de nuestros impuestos para decir de que AISA es un agua inclusiva, porque el género y no sé qué, realmente es un planteo como ciudadanos que nos debemos, como argentinos me parece, si el gobierno debe seguir gastando el dinero de los contribuyentes en publicidad, porque la usa para esto, para presionar, para decir, bueno, si vos me salís con una opinión favorable, tenés más publicidad, si mañana me salís con una opinión encontrada, te retiro publicidad, etcétera. Pero no podemos olvidar de ese memorable, entre comillas, mensaje de Néstor Kirchner diciendo, si estás nervioso, Clarín, y hoy... ¿Cuál? Clarín, no podemos dejar de relacionarlo, Clarín recibió, bueno, en estos días un ataque con bombas Molotov. Si se quiere, muy imprudente, casero, podría haber sido mucho peor, podría haber sido como pasó en los restaurantes en Rosario, que cayeron armados a disparar a todo el mundo, pero bueno, independientemente, creo que es repudiable desde cualquier punto que es obvio que la libertad de prensa va relacionada a la libertad de expresión, pero sobre todo al mantenimiento y sostenimiento de la democracia.
Sí, también no olvidemos y tenemos que recordar el evento donde Capitanich en plena conferencia rompe el diario Clarín.
Tal cual.
Yo creo que, bueno, vemos a Clarín en el foco, pero también como decía hace un momento, ¿no? Todos aquellos que somos críticos del gobierno, nos sentimos identificados. Si bien se pone el foco y se ha puesto el foco fuerte en Clarín, yo creo que esto tiene que ver con la oposición, ¿no? Todos aquellos que opinamos diferente, todos aquellos que somos críticos y que emitimos nuestra postura, ¿no? Que no va en línea con las acciones que viene realizando el gobierno, y no solamente por un tema ideológico. Nosotros en el programa hemos sido críticos de acciones que terminan perjudicando a nuestro país, que terminan perjudicando a todos los argentinos. Hemos hablado sobre en contra del congelamiento de precios, y hoy vemos que la carne lo único que ha hecho es subir su precio, con lo cual esta mirada crítica tiene que ver con una mala gestión y no con un pensamiento ideológico hacia una postura o hacia la otra, sino hacia acciones que perjudican a los argentinos.
Sí, totalmente. Pero bueno, hablando de acciones que perjudican a los argentinos, el tema, para mí uno de los temas de la semana es, ni dudas, el resultado electoral en el vecino país de Chile, que no está cerrada la contienda, porque ahora van a un balotaje entre dos opositores de pensamiento muy fuertes, porque es la primera vez en la vuelta de la democracia de Chile, desde la vuelta de la democracia, que no se impondría ni un gobierno de centro derecha ni un gobierno de centro izquierda, sino que los que hoy por hoy van al balotaje son justamente representantes más de derecha extrema contra un representante de izquierda extrema.
Sí, así es. Sorprendió porque, bueno, la población también terminó dando un mensaje, ¿no? Yo creo que esto se vive en la región, el hecho de que la población está cansada de los centros, ¿no? Porque en definitiva no termina siendo ni una cosa ni la otra, y vemos cómo los distintos países van mostrando en las urnas, ¿no? Acá yo creo que en Argentina en las últimas elecciones se dio con el caso de Milei, ¿no? Una persona que con ideas muy firmes y contundentes, bueno, en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump, ¿no? Personas que tienen vienen de la derecha firme y con ideas bastante claras. En ese sentido, yo creo que la población termina dando un mensaje a través de las urnas de decir no nos cansamos de los centros, porque en definitiva no terminan siendo ni una cosa ni la otra.
Sí, José Antonio Kast, digamos, además de que se ha impuesto en esta elección primaria, si se quiere, la general que ahora va al balotaje, se ha impuesto con 28% de los votos, no es mucho, pero con 2 puntos por encima de su contrincante de izquierda.
Sí, Kast, para conocer un poco más de él, es un exdiputado y abogado de 55 años, como decías vos bien, Raúl, sacó un 28% y el que vendría a ser de Kast, de derecha, ¿no? El opositor, que vendría a ser de izquierda, es un ex líder estudiantil que sacó un 55,83% de los votos. Y interesante análisis que se está llevando adelante, sobre todo estos días, es de que en esas elecciones la población que fue a votar fue un 47,6% del padrón.
Muy poco, menos que acá.
Muy poco. Entonces, ahora se está haciendo como un análisis de qué va a pasar, si bien Kast tiene ventaja, una mínima ventaja, pero va ganando. Las encuestas hoy están realizando análisis, no solamente por esto, sino también porque tenemos al candidato de centro derecha, que sacó un 12,80%, el de centro izquierda un 11,70%. Y la sorpresa que fue Franco Parisi, que es un candidato de un partido independiente que quedó en tercer lugar y sacó un 12,80%. Fue la verdad que una sorpresa, porque él vive en Estados Unidos hace 2 años y a raíz de que, bueno, justo se enfermó de coronavirus, no pudo viajar, hizo la campaña a través de redes sociales y los días previos a las elecciones no pudo viajar a Chile, así que fue sorprendente que haya salido en tercer lugar, siendo que se encontraba a la distancia.
Sí, y también es para mencionar de que José Antonio Kast, justamente, además de representar un poco, si se quiere, al público o al votante, al elector que está cansado del izquierdismo moderno, donde los dirigentes son más de la casta política, es decir, que pueden ostentar Rolex de oro, pero dicen hablar en nombre del pueblo. Chile es en ese sentido está mucho más avanzado en la región que Argentina, por ejemplo, y se ha volcado hacia el rechazo a las políticas más, no sé cómo llamarlo, ¿viste?, pero populistas, por llamarlas de forma buena. Pero lo interesante es que además es un férreo defensor de las dos vidas, ha salido en marchas incluso luciendo el pañuelo celeste. Esto para no solamente para Chile, para toda la región puede ser muy positivo, porque si se pudiera restringir o abolir el aborto en el vecino país de Chile, sería un duro mensaje contra el negocio del aborto en toda la región, ¿no es cierto? Todo Sudamérica.
Sí, es un punto para destacar porque, bueno, normalmente en elecciones siempre se les pregunta a los candidatos cuál es su postura con respecto al aborto, pero yo creo que en ese sentido Kast hace la diferencia no solamente manifestando su posición a favor de las dos vidas, sino que vemos su accionar, ¿no? Bueno, y salen a la luz fotos de él marchando, ¿no? Como una persona activa, como una persona comprometida en esta temática, así que enhorabuena que el candidato que vaya ganando sea provida y esperemos que tenga una buena elección, ¿no? Vemos que ahora están todas las encuestas al rojo vivo, viendo el minuto a minuto. Las elecciones en Chile son el 15 de diciembre, así que bueno, todavía falta un poco más de 2 semanas. Así que bueno, vamos a ver qué resultado tienen los chilenos, ¿no? Siendo una elección tan antagónica.
Sí, muchas veces Chile termina oficiando un poco balanceador del contexto de Sudamérica, sobre todo cuando uno ve gobiernos de centro izquierdo a izquierda, como en este momento tenemos en nuestro país. Chile suele ser como un contrapeso en ese sentido. De todos modos, siempre es rescatable que, a diferencia de Argentina, Chile siempre ha sabido mantener políticas de Estado, es decir, que venga el gobierno que venga, continúan con los trabajos, algo que por lo menos en el criollaje argentino nunca se ve, donde sube un gobierno, desarma lo que hizo el anterior, viene el que viene, el que le sigue, desarma lo que hizo este y así. Pero bueno, dato interesante a tener en cuenta, Yelén, es que en la región del Biobío, en el sur de Chile, donde está este tema del conflicto, si se quiere, caliente con estos pseudo o autopercibidos mapuches, armados, me refiero a los armados, uno diría, bueno, seguramente si fueran, digamos, como dicen ser los originarios y la mayoría en la población del sur, el resultado en las elecciones debería haber sido contundente en contra de José Antonio Kast, y fue todo lo contrario. La diferencia de votos fue a nivel nacional 2 puntos, pero en el sur, en la región del Biobío, ha doblado en cantidad de votos a su contrincante. José Antonio Kast sale muy beneficiado a raíz de estas intromisiones de los pseudo mapuches que van violentamente arengando contra todo, ¿no? Contra los pobladores, contra los productores agropecuarios y demás. Pero bueno, al comienzo hice el enganche diciendo, hablando de cosas que le hacen mal a Argentina, no me refería al resultado eleccionario, sino a la política diplomática de la Argentina, en este caso, a raíz del resultado de las elecciones en Chile. Rafael Bielsa, el embajador argentino, que hoy por lo menos oficia como embajador argentino en Chile.
Ya hasta hoy, por lo menos.
Sí, por lo menos hasta hoy se sabe que es este embajador. Rafael Bielsa es, digamos, un representante más típico de la casta política. Ha pasado por un montón de cargos gubernamentales y bueno, hoy por hoy, como suele pasar en la casta política, nadie se queda sin trabajo. De alguna forma lo terminan ubicando en algún lado. Bueno, y ligó, como quien dice, la embajada de Chile. Creo que es familiar del entonces técnico de la selección argentina, Bielsa, pero bueno, es algo que también vincula la política con el fútbol, por lo menos en los tiempos del ahora extinto Grondona. Pero al margen, Rafael Bielsa le hizo una nota en un programa, creo que en el radio del Destape, y concretamente dijo a Kast, o por lo menos dijo, la de Kast es una derecha rupturista, pinochetista que no teme decir su nombre. Que no teme decir su nombre, me imagino que se debe referir al de Pinochet, supongo. Vos fíjate cómo es la mentalidad ideologizada de un gobierno que dicen que quieren proscribir un nombre. O sea, uno puede estar en contra o a favor de Pinochet como de cualquier gobernante, de la forma que haya llegado el gobierno o lo que fuera. Fue un presidente, guste o no guste, aunque haya sido de facto. Pero de ahí a decir que hay que proscribir su nombre, tengo dos malas noticias. Eso no lo hace muy democrático, y la peor es que en general proscribirlo lo hace más fuerte. Bastaría recordar lo que pasó cuando se proscribió el peronismo en nuestro país. Tuvo 2 mandatos más. Bueno, después tenemos por el otro lado que dijo que acá se lo puede comparar con Bolsonaro y Trump. Y después, bueno, también dijo que ha exhibido su anti-argentinismo como una etiqueta. Y de alguna forma dio a entender de que las relaciones de Argentina con Chile podían cambiar si ganaba Kast en las elecciones. Obviamente esto si hubiera sido en otro país, tal vez no hubiera pasado más que como un dato incómodo, pero en el Chile por lo menos lo han tomado con poca benevolencia y han sido muy duros. Han hecho un comunicado de la Cancillería denunciando la intromisión de Argentina en su proceso electoral. Obviamente, el gobierno de Fernández salió a decir que no, que esa fue una opinión personal de él, que no es injerencia. ¿De dónde viene la injerencia? Viene de un tratado de Ginebra que justamente regula la actividad diplomática en el mundo y evita, o pretende evitar si se quiere, justamente esto, ¿no? Que un país se entrometa en el resultado de unas elecciones, no una vez que ya ocurrieron las elecciones, ¿no? Sino cuando están en curso. Y uno diría, bueno, es un abrupto nada más, ¿quién no se le pudo haber escapado una opinión personal que pudiera dar a entender con claridad, como lo hace en este caso Bielsa, que apoya al candidato de izquierda, como es él, no al de derecha, como pretende, digamos, ningunear cuando lo critica de esta forma? Pero si analizamos un poco atrás en el tiempo, vamos a encontrar que no es la primera vez que esto ocurre. Podemos ver un poquito más atrás en el tiempo y veremos cuando habían terminado las elecciones en los Estados Unidos y los resultados estaban en la justicia, porque justamente Donald Trump había denunciado fraude en este proceso muy, la verdad, muy lastimoso, ¿no? De ver cómo Estados Unidos tiene un sistema electoral muy frágil que permite votar por correspondencia y de forma anticipada. Pero el día que se estaba haciendo el recuento de votos, entraban a las 3 de la mañana, de golpe y porrazo, tipo 100.000 votos en un estado que cambiaban el resultado. Y si uno veía las curvas, venía Trump ganando por 15 puntos y de en un minuto para el otro pasaba a perder por 5. Una cosa, bueno, muy, muy lamentable que terminó en la justicia, pero aún antes de que termine en la justicia, obviamente que hizo el gobierno del presidente Fernández, salió a felicitar a Biden por su triunfo cuando todavía no se había resuelto quién era el ganador. Ni siquiera el mismo Biden lo había salido a anunciarse como ganador. Después, si miramos un poquito más atrás, encontramos que cuando Pedro Castillo, el actual presidente de Perú, obviamente autorreconocido o autoproclamado como de izquierda, todavía no se había terminado de contar los votos del balotaje en el que se imponía contra Keiko Fujimori, claramente de derecha, el gobierno argentino salió a felicitar la victoria de Pedro Castillo. Y así tuvimos otros antecedentes más, como por ejemplo el apoyo a Evo Morales ante la famosa denuncia de un golpe de Estado, supuestamente, allá en Bolivia salieron a apoyar a Evo Morales. También en el Ecuador hubo un apoyo explícito al candidato opositor, cuando el candidato favorito era Guillermo Lasso. Y en Colombia también hubo unas críticas al gobierno de Iván Duque, también de derecha. Y sin mencionar también, obviamente, cuando hay un tratamiento en la OEA o en la ONU respecto a las dictaduras de Venezuela o Cuba, la Argentina siempre hace silencio y dice que en realidad eso es un tema interno del país que no debería tener injerencia del extranjero. Pero claro, cuando se trata de unas elecciones y el candidato favorito no es afín a sus intereses, ahí la injerencia pasa a ser una interpretación personal de cada uno, que puede salir a opinar como quiera, aunque sea embajador. Todo esto termina con el llamado de Santiago Cafiero a la Cancillería, como canciller argentino, como canciller federal argentino, porque tiene una cancillería, como dijo, muy federal. Llamó a Chile como para tratar de comprimir un poco la situación. Pero bueno, Argentina siempre dando la nota cuando se trata de diplomacia o de cancillería, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, Cafiero deja mucho que desear en su gestión, pero bueno, realmente hiciste un gran análisis de ¿no? De esta reiterada, o sea, claramente hay una agenda y podemos ver de que no son hechos aislados, no es que fue un desliz o como dijeron, bueno, no, esta fue una opinión personal del momento, se le escapó. No, esto es una política, es una agenda. Vemos cómo el gobierno tiene diagramado actuar con lo que respecta a opositores o candidatos que no van en línea con el pensamiento ideológico del gobierno actual.
Sí, no, y yo agrego, si la intención del embajador Bielsa era justamente que algún chileno, llegado el caso por escuchar su opinión, decidiera no votarlo a Kast, yo creo que va en el sentido opuesto, porque si, digamos, la rivalidad eterna entre Chile y Argentina se plasma en la opinión de un embajador argentino que dice no voten a fulano porque es antiargentino, más de un chileno va a decir, lo vamos a votar por las dudas. Y si lo dice un gobierno empobrecedor como el de Argentina, con algún aire de envidia tal vez ante el constante progreso de Chile, con más razón creo que el sentido es muy evidente, muy claro, de que si no, bueno, la recomendación argentina pasa por votar a Kast si no queremos convertirnos en un argentino.
Sí, realmente no solamente fueron comentarios muy desatinados, sino que creo que tampoco contribuyen al objetivo que ellos quieren lograr. Lo mismo cada vez que se habla de Nicaragua, hacen cada comentario que terminan a dar a entender que están dando su apoyo, bueno, incluso a Venezuela o a Cuba, como decías hace un momento, y la verdad es que uno termina viendo, ¿no? Que son países que realmente la están pasando mal económicamente, socialmente, con conflictos grandísimos, sociales y sobre todo económicos, y uno dice, bueno, realmente con ellos son los que nos queremos juntar, y bueno, lastimosamente hoy en Argentina estamos yendo para ese lado.
Bueno, te propongo, Yelena, vamos a un pequeño corte musical y bueno, ya seguimos con más Arte de lo Posible.
El Arte de lo Posible, miércoles a las 18, en el aire de Radio Amadeus 91.1.
And now it begins to shine, and you found the eyes to see. Your smile, it comes back to me, and whatever you may say, don't let it stop, never fade away. As we gotta get out in this world together, we'll stop to make some changes. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that open door, I gotta be sure. If that's what it takes. Life forever. Then we better be taking all the chances. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that open.
Bueno, ahí se iba George Harrison con What That's What It Takes, un tema de 1987. Bueno, ya se están acercando las fiestas. Bueno, lamentablemente, en función de esto también recordamos este terrible episodio en los Estados Unidos donde estaban celebrando el Día de Acción de Gracias, la fiesta que más se celebra en los Estados Unidos, y un loco en un auto pasó atropellando gente. Bueno, la verdad, muy lastimoso. En Argentina tenemos otro tipo de atropellos que terminan costando a veces otro tipo de vidas, como pasa con la inflación. Se acercan las fiestas y una de las preocupaciones más grandes del gobierno es justamente el precio del asado o el precio de la carne, que va a impactar, aunque nadie lo quiera, no es algo buscado, va a impactar en el bolsillo de todos los argentinos que van a querer pasar unas fiestas en paz y van a haber encarecido el producto principal de la cena. ¿Por qué pasa esto? Obviamente por algo que decimos siempre, un mal manejo, malas políticas equivocadas que terminan siendo no solamente anunciadas, porque ya ha pasado, porque ya esta política se repite, reiterativa, ya fracasó y parecería, algún conspiranoico diría que lo hacen a propósito porque tienen un interés superior a que fracase justamente y a que los precios se exploten y tener la excusa como para intervenir un mercado, como para subir retenciones o expropiar alguna cosa. No puede ocultarse lo que es obviamente muy evidente, la persecución que tiene este gobierno justamente contra la gallina de los huevos de oro argentina, ¿no? Que es el campo. Argentina es un país netamente agroexportador, siempre lo ha sido, ni en el mejor sueño industrial del pasado ha logrado ser un país que viva o pueda depender principalmente, no exclusiva, principalmente de la industria, porque es un país en el que más del 50% de las exportaciones, por lo menos desde siempre, corresponden a productos agropecuarios. Acá se chocan muchas veces políticas o pensamientos diferentes. Hay algunos que piensan de que el campo, por ser bueno, tendría que subsidiar a la industria, y otros piensan que justamente siendo lo que mejor sabe hacer Argentina, dedicarse a hacerlo más todavía y mejor e inundar el mundo de cereal, de modo de que a la Argentina le vaya mucho mejor. Hoy por hoy, en la Argentina se ve un gobierno que, y la crítica que tienen en el mundo, no en Argentina, esto es la crítica que hacen los mercados, porque se ven en las caídas recientes de las acciones en Wall Street, en la suba del riesgo país, y en la caída de los bonos argentinos, lo que se ve es un gobierno sin plan. Y es raro ver un gobierno en el mundo que no tenga plan, más que el día a día de ver cómo la llevamos para completar 2 años de gestión. Una de esas es justamente lo que está pasando con el precio de la carne, en realidad con el mal manejo del sector agropecuario, pero que ha generado tanta preocupación el precio de la carne que ha logrado la reunión de 4 ministros. Estuvieron reunidos Domínguez, Culfas y también ministros. Uno es un funcionario que es Feletti, secretario de Comercio, y obviamente Martín Guzmán como ministro de Economía. Por lo cual preocupa tanto que no logran encontrarle el foco, ¿no? Da la sensación de que no entienden esta lógica elemental y universal que cualquier país serio que tenga más de 10 años de antigüedad ya la entendió, que es el hecho de que si vos querés que baje el producto, tenés que tener más oferta, no menos, más oferta. Esto es la ecuación básica de la microeconomía.
Sí, es increíble que no puedan dar con la tecla. Un estudiante de economía ya...
Sí, y más cuando uno ve
un
que
bachiller, ¿no?
el productor agropecuario, además, otra realidad del mercado agropecuario, es un producto, digamos, de competencia perfecta. Es decir, el productor no es formador de precios. Esto no es como la fábrica de zapatillas, que si vos sos la fábrica más grande podés darte el lujo de subir o bajar el precio y, bueno, sabrás que venderás más o menos. Pero el productor agropecuario no forma precio. O sea, esto es una realidad, ¿no? Aunque vos quieras obligarlo a decirle, mirá, necesitamos que vos hagas como siempre el esfuerzo por los demás y produzcas más y ganes menos, no puedes formar el precio. Vos podés vender o no vender. Lo que pasa es que lo que no entienden es que hay inflación por el mal manejo de la economía de la nación, y esa inflación se traslada obviamente a suba de costos. Y por más que uno le diga al productor, mira, quiero que vendas la carne a 100 pesos, si tu costo es 120 porque no supiste manejar la inflación, y vos le decís que tiene que vender a 100, directamente no vende, no produce más. ¿Por qué no puede? No porque no quiere. Porque no puede vender por debajo del punto de equilibrio mínimamente. Entonces esta falta de visión hace que falte carne, y ahora se está viendo con nuevos incrementos. Se calcula que podría subir entre 20 y 25% el precio de la carne.
Sí, realmente esto lo anunciábamos en programas anteriores, de que el congelamiento de precios lo único que iba a lograr era una suba del precio de la carne, porque estas medidas ya se aplicaron, ya se sabe que no funcionan, y la verdad es que no entiendo por qué siguen insistiendo con algo que ya probaron y no les anduvo bien, y la siguen porfiando, porque este fin de semana también se volvió a hacer un congelamiento por unos días. No, medidas que uno dice no conducen a nada y terminan perjudicando y empeorando la canasta básica, ¿no? La mesa de todos los argentinos, que yo creo que a todos, ¿no? Aquellos incluso que votaron al gobierno porque les prometieron asado, y hoy la verdad es que se hace muy difícil que una familia tipo pueda consumir asado todos los fines de semana como era costumbre en nuestro país.
Sí, la tradición del asadito el fin de semana hoy termina siendo prohibitiva, y esto demuestra, pone a la luz una interna que hay dentro del gobierno, justamente con el ministerio que encabeza Domínguez, el Ministerio de Agricultura, quien había puesto en principio como condición que volvía a agarrar el ministerio si lo dejaban conducir las negociaciones con respecto a los precios y demás. Entonces se ven dos pujas, una más radical, de decir hay que regular todo, hay que poner retenciones a todo, cosa de que, bueno, sacarle el jugo al productor para que el argentino pueda tener un kilo de carne 10 centavos más económico, y otros que dicen que no, que justamente hay que enfocarse en la producción, ¿no? Si logramos mayor oferta, vamos a poder lograr mejores precios.
Claro.
Esta interna se traslada en un contexto muy difícil para el campo. Sigue la toma de un campo en Entre Ríos de 125 hectáreas, si se quiere coincidencia con aquella famosa resolución 125 de Martín Lustó, único hito que se le reconoce en la historia de su gestión a Martín Lustó, donde cuando fue brevemente ministro de Economía había dicho, por lo menos lo que trascendió, digamos, como comentario, era que en una reunión estaban Cristina, Alberto Fernández, entonces jefe de gabinete, y Martín Lustó como ministro de Economía, viendo qué hacían con el tema de cómo financiar su campaña, y Martín les sugirió, y bueno, si no, les subimos las retenciones a la soja, a los productores. Y uno de los dos le dijo, pero ¿cómo que la soja no es lo que más les importa? Y Martín Lustó dijo, no, al productor la soja no le importa. Y Alberto se quedó con cara diciendo, mirá vos, ese es un dato que no tenía. Y bueno, y después se desencadenó, como todos saben, la derrota más grande en la historia del kirchnerismo, o sea, la única vez que el pueblo pudo imponerse y lograr que recularan, perdón por la expresión, en una decisión que era a todas luces equivocada. Hoy este campo en Entre Ríos, a 30 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú, que todos los porteños alguna vez hemos visitado, se encuentra todavía tomado por gente extraña, y hicieron una manifestación, productores de Entre Ríos y de Buenos Aires, exigiendo, se fueron a la puerta del campo, cambiaron el candado, pero bueno, esa gente sigue usurpando propiedad privada, y exigiendo a la justicia que tome una resolución urgente. Lleva 4 años usurpado un campo, que no es solamente el daño que le hace a esa familia, que nadie pregunta cómo hace para vivir, cómo hace para pagar los impuestos del campo si no lo puede usar, sino también el daño que le hace al desarrollo de un país entero, que se ponga en duda la propiedad privada. Porque si uno ve por qué Estados Unidos crece, por qué crece Brasil o por qué crece Chile, sin ir más lejos, es porque justamente se da el apoyo que se tiene que dar a la propiedad privada, al desempeño privado, que son los únicos que generan PBI. El Estado es consumidor de PBI. La propiedad privada, el empresario privado, es el productor de PBI, y reitero, el Estado consume ese PBI. Entonces, cada PBI que se consume el Estado es PBI que no va a los argentinos, que no va a los ciudadanos de a pie, excepto que pertenezcas, obviamente, a la casta política.
Sí, hablando de tomas, nos vamos hacia el sur. Bueno, ya veníamos con varias noticias hablando al respecto de las distintas tomas que van llevando adelante, con violencia, ¿no? Estos pseudo mapuches, podríamos decir que los podemos definir como anarquistas, y yo creo que lo que está pasando ahora en el sur sale a la luz, ¿no? El conflicto de poder, de querer vivir sin reconocer al gobierno, sin reconocer a la policía, sin reconocer el municipio, las distintas instituciones, y bueno, en este caso, hasta el sistema de salud. Se está investigando un homicidio de un hombre que va de un joven de 29 años que estaba viviendo o estaba formando parte de la comunidad que está actualmente en una toma en Cuesta del Ternero. Este es un lugar que se encuentra a 50 kilómetros del Bolsón. Desde septiembre, se llevó adelante esta toma y este fin de semana, a raíz de denuncias, de escuchar disparos, la policía, toma conocimiento de un hecho que no podía constatar porque no se sabía si había heridos, porque esta toma, como decía, de este grupo de mapuches anarquistas, no dejaban ingresar ni a la policía, ni siquiera a la ambulancia. Yo esto realmente lo veo con unos ojos muy críticos, porque uno no sabe si le podían haber salvado la vida a este joven, ¿no? Tengamos en cuenta toda una vida por delante de 29 años, producto de esta resistencia a la autoridad. Este joven termina muriendo y se encuentra herido otro joven de 26 años con dos tiros. Y se desconoce el
autor intelectual, sí, y material.
Realmente, no se sabe bien qué pasó. La policía maneja tres hipótesis. Se pudo hacer dentro de lo que los mapuches permitieron o lo que se permitió investigar a los policías, porque les dejaron entrar solamente para que ingrese la ambulancia, y bueno, en ese intermedio se trató de hacer un trabajo de investigación, pero muy acotado. Y la policía maneja tres hipótesis. Por un lado, los mapuches dicen de que fue la policía, un enfrentamiento entre algún sector de la policía y los mapuches. La policía lo descarta porque ellos dice que no intervinieron. Es más, tengamos en cuenta que están desde septiembre y lo único que hace la policía es custodiar todo el perímetro del lugar que están tomando. La otra hipótesis que manejan es un enfrentamiento entre ellos. Tengamos en cuenta que los grupos más radicales, los que están armados, los que son violentos, es un grupo minoritario, pero hay un montón de, vendríamos a decir los mapuches originales, los que están en contra de estos actos de violencia, están en contra de todo este accionar. Entonces, la policía maneja esta hipótesis, ¿no?, de que hubo enfrentamiento entre ellos. Después, la otra hipótesis es que los mapuches manifiestan haber visto unos cazadores, y la otra hipótesis es que estaban cazando por ahí, por esa zona.
Y lo confundieron con un ciervo.
Sí, es una hipótesis bastante extraña, pero bueno, la policía también medio que está descartando esta tercera hipótesis, porque todos los que se encuentran, los policías que se encuentran en esta toma, dicen: nosotros estamos haciendo custodia en todo el perímetro y no hemos visto a estos supuestos cazadores. Así que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con este joven, pero bueno, vemos lo nefasto y lo negativo que puede ser para una comunidad vivir sin reconocer a las autoridades, al sistema de salud, y vivir en la anarquía trae consecuencias muy negativas incluso para ellos mismos.
Sí, y también a mí me suena más a un ajuste de cuentas, a una medida interna o algo por el estilo, un enfrentamiento entre bandas, algo como eso. Lo de los cazadores es descartable totalmente. Desde ya que, más allá de que por ahí esté custodiado o no por la policía, suena raro que alguien pueda andar armado por ahí, pero además, si era un cazador, no va a confundir a una persona con un ciervo, ¿no? Por más que lleve unos cuernos de fantasía, claro. Es muy difícil imaginar una confusión así. Suena muy raro. Suena más bien a un cruce entre bandas. Y además todo el mundo habla de mapuches cuando en realidad los pueblos originarios en el sur eran muchos. De hecho, los mapuches eran de Chile, y nadie habla de los tehuelches ni de todos los demás que estaban aquí, algunos dominados, otros fueron extinguidos por los mismos mapuches, que los, digamos, los dominaban. Pero bueno, nadie habla de sus reclamos. Todos, aparentemente, ahora todos son mapuches y todo pasa por ser o no ser mapuche. Aunque seas de apellido inglés, sos o no sos mapuche, diría Shakespeare. Esa es la cuestión. Ahora bien, cuando uno ve, en definitiva, que se da un negocio ilegal, y esto es la responsabilidad del Estado de permitir una actividad ilegal. Tomemos por caso el narcotráfico en Rosario o en algunos lugares del conurbano donde es muy arduo, no está muy ardiente el tema. ¿Qué pasa? Hay enfrentamiento entre bandas porque el negocio es tan lucrativo, al ser ilegal, obviamente no paga impuestos y hace que el producto sea más caro. Entonces, al ser tan lucrativo, hace que haya mucho interés de gente que de otra forma tendría que salir y trabajar todos los días, de decir, no, sin trabajar, si me meto en esto, gano mucho más con menos dedicación horaria y carga horaria. Pero tiene un costo, que es el riesgo, literal, el riesgo vinculado al negocio ilegal. No solamente que puedas ir detenido por la policía, sino justamente a tu competencia, a tu propia competencia. Entonces, con la toma de tierras, y relacionado a lo anterior también, cuando uno ve que un Estado está ausente y no hace prevalecer el más elemental criterio constitucional que es la propiedad privada, que es lo que le ha valido a la Argentina ser una potencia 100 años atrás. Porque en aquel entonces, cuando alguien emigraba de Europa y buscaba cuál era el único país, cuáles eran los únicos países que tenían una constitución y un sistema legislativo que aseguraba el desarrollo y la propiedad privada y demás, eran Estados Unidos y Argentina. Por eso que en aquel entonces nuestros antepasados, inmigrantes, se ponían en duda si se iban a Estados Unidos o venían a la Argentina.
¿Cómo se equivocaron algunos?
Algunos diríamos que se equivocaron. El tema es que cuando un Estado está ausente, y no ausente por desidia, sino por el mismo abandono que vive detrás de la casta política, pensando más que nada en su propio interés, cual preludio de una nueva revolución francesa, donde en aquel entonces la casta realeza que vivía a espaldas del pueblo que pasaba hambrunas con la sequía, a ellos no le podía faltar nada en su palacio de Versalles. En la Argentina se da el mismo parámetro, y un Estado ausente, con una casta política preocupada solamente en sus jugosos sueldos, está ausente en todo. Está ausente en la seguridad, está ausente en el comercio, está ausente en el control de todo, está ausente en los servicios públicos, está ausente en el transporte, en la infraestructura, en lo que uno quiera, en la economía. Es un Estado ausente. Obviamente también está ausente en el respeto y en el cuidado de que no haya delincuencia y que no haya atropello a la propiedad privada. Entonces, cuando uno ve esto, y entonces aparecen grupos que dicen, no, en el nombre de los pueblos originarios, aunque mi apellido sea inglés, voy a tomar este campo, que está hermoso, aparte, no es que voy a tomar un campo cualquiera, voy a tomar un campo con salida al lago Mascardi, por ejemplo, o en el Bolsón, y el gobierno lo permite, lo que genera es interés de mucha gente de hacer lo mismo. Dice, ah, pero ¿cómo? Antes tenías que trabajar toda tu vida y ser un empresario exitoso y muy inteligente para poder comprarte un campo de, no sé, 15 millones de dólares. Ahora vos podés venir y usurparlo y te ganaste 15 millones de dólares con solo quemar unas gomas y tirarle piedras a la policía y nadie hace nada. Bueno, esto solo pasa en la Argentina, pero ¿qué permite? Que justamente haya mucha competencia de más gente luchando por lo mismo, ¿no? Luchando para ver quién se queda con un pedazo de campo que no compraron ni trabajaron para comprar. Entonces, obviamente esto no es raro que se termine desencadenando en un enfrentamiento armado. Si uno ve cómo están armados hasta los dientes en los videos que ellos mismos mandan, ¿por qué te sorprendería que entre ellos mismos también hayan ajustes de cuenta, por ejemplo?
Sí, otra de las cosas que bueno llamó la atención estos días fue el pedido del intendente del Bolsón reclamando más seguridad. Yo creo que este reclamo se extiende no solamente desde la Patagonia, sino también desde Rosario y bueno, tantos lugares donde se está viviendo hechos de inseguridad muy muy llamativos, ¿no? Esto de las tomas creo que se está saliendo de control, pero fue muy llamativo porque tuvo un fuerte cruce con una funcionaria que bueno, uno se va enterando de cargos que inventados o armados que hay. Esta funcionaria es la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Más presupuesto.
Sí. Y fue muy llamativo porque bueno, salió a defender a los mapuches y a pedirle al intendente que respetara el duelo de los mapuches. Yo la verdad no puedo creer hasta dónde pueden llegar, ¿no?
Que terminó con un rebencazo de un grupo de gauchos que son autóctonos de ahí del lugar, en el sentido que están ocupando realmente de forma legítima la tierra, cansados de un gobierno inactivo, fueron y los sacaron a rebencazos.
Sí, esto fue una manifestación que se dio en la ciudad del Bolsón de, bueno, mapuches y gente que apoya a la comunidad aborigen y la verdad es que el pueblo cansado, ¿no? Porque realmente los que viven en el Bolsón manifiestan, ¿no?, este cansancio y hartazgo de vivir con tanta inseguridad en manos de estos pseudo mapuches, y se organizaron y salieron a caballo con rebenques a poder hacer el trabajo que no hace la policía, ¿no? Sacarlos de donde se estaban manifestando.
Sí, es más de lo mismo. Estado ausente y el pueblo que termina adoptando la función de que había delegado en un momento en el Estado, que está más preocupado por otras cosas, porque hoy por hoy vemos al oficialismo preocupado por la pérdida de poder en función del resultado legislativo. Massa, que está negociando o trabajando, ellos usan la palabra trabajar, en función de un proyecto de ley que él, su propio espacio, había enviado en su momento al Congreso, que justamente, que en realidad fue aprobado, que es justamente evitar la reelección indefinida de intendentes, sobre todo en el conurbano bonaerense, pero intendentes en general, lo cual ha sido un gran problema para muchos caciques del conurbano, que hoy por hoy fueron invitados por Kicillof a relanzar su gestión o algo así y tratar de recuperar la centralidad. Fueron porque Kicillof se mostró de alguna forma proclive a la idea de que puedan renovar un mandato más. En realidad en esta elección ya no podían, en vigor de la ley, no podían volver a presentarse quienes ya habían cumplido más de un mandato, es decir, solo permite una reelección. Pero hubo un fallo judicial, un recurso judicial que les permitía por única y última vez que sea una vez más. Pero en la política siempre hay apetito para una más, así que hoy por hoy están peleando y trabajando para ver cómo hacen para, o quién les promete la posibilidad de volver a postularse. Estamos hablando, no hace falta mencionar nombres, todo el mundo sabe que en el conurbano hay algunos caciques que llevan muchos años como intendentes y tienen la intención de seguir ocupando en la casa de gobierno municipal.
Tengamos en cuenta que la oposición también está en la misma línea, ¿no? Así que la casta ahí se une tras un proyecto que, uh-huh, que unifica a varios intendentes que están hace varios años. Pero bueno, vamos a ir siguiendo de cerca a ver cómo avanza este proyecto de ley.
Sí, y por parte del peronismo kirchnerista, la preocupación hoy está dada en función de los nombramientos judiciales. Esto es, hay varias cosas. Estaba el proyecto de reforma judicial, que en pocas palabras lo que pretendía era crear nuevos juzgados, más presupuesto siempre, hay que gastar más plata, nuevos juzgados, muchos juzgados más, y de alguna forma acercarle centralidad y poder a Comodoro Py, algo fundamental para estrategias de evitar causas de la corrupción, cuaderno, etcétera. Ese proyecto de ley obviamente tenía la media sanción de senadores, porque el oficialismo tenía hasta el 10 de diciembre la mayoría parlamentaria en el Senado, o sea, era una escribanía del gobierno. Pero ¿qué pasó? Se trabó en diputados y hoy por hoy, con estas nuevas, como perdió en diputados también, es muy probable que en diputados no pase. Entonces, con el renuevo de las bancas legislativas, pierden estado parlamentario y se hace muy difícil imaginar un escenario en que un proyecto así pueda volver a tratarse y aprobarse. Al mismo tiempo, otra forma de politizar la justicia, porque si hay algo que debemos lamentar en la Argentina es que en la mayoría de la justicia no está dada la independencia que marca la Constitución y está politizada. Una de las formas que tenía el gobierno de presionar la justicia era con la designación de jueces. Hay que tener en cuenta que un 30% de los juzgados aproximadamente están subrogados. ¿Qué significa? No tienen juez designado. Y subrogado significa, bueno, mientras tanto, hasta que designemos un juez que lo subrogue otro juez. Es decir, que el otro juez pasa a tener más de un juzgado. Tiene que firmar sentencias y resoluciones de dos juzgados al mismo tiempo. Como si su tiempo, digamos, no valiera nada y pudiera hacer el doble de trabajo así sin más. Con la subrogación reciben un plus salarial, pero obviamente acá nadie menciona la pérdida en la calidad del servicio. Porque si uno dice, la misma persona gana un poco más y hace el doble de laburo, convengamos de que no van a ser iguales las sentencias. Aunque te lo nieguen y te digan, no, mis sentencias son todas justas, uno sabe que el doble de trabajo implica o que antes estaba muy ocioso o que ahora está haciendo mucho trabajo a destajo. Y en el contexto se da de una forma muy rara porque en una intención de que existe independencia en la elección de los jueces, estas propuestas las tiene que hacer el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia, que depende del Poder Ejecutivo, es el que envía los pliegos al Senado para que sean aprobados las asignaciones de jueces. ¿Qué pasó? Cuando subió este gobierno actual, hace dos años, en enero de 2020, en realidad, ya van hace dos años, pidió que se tiren atrás 198 pliegos que había dejado Macri, diciendo, no, todos estos jueces no pueden ser jueces y otras cosas más, Procurador General de la Nación, etcétera.
Fiscales.
Exacto. Hay muchos cargos relacionados a la justicia y empezaron a mandar poco a poco sus propios pliegos. Pero el Consejo de Magistratura manda los suyos, el Ministerio los va archivando aquellos que no le gustan y quedan ahí porque no vencen los pliegos que manda la magistratura. Y tomaron mucho tiempo para aprobarlos y hoy por hoy no le dan los días para aprobarlos antes de diciembre. Porque aunque quisieran, tienen que pasar 15 días para que haya oposición, que se haga la oposición de la opinión pública, etcétera, etcétera, y se hagan los concursos y puedan ser aprobados. Así que muy probablemente estos pliegos van a quedar en stand-by y quién sabe qué irá a pasar con los nombramientos. Algo que claramente influye en las causas judiciales de tantos miembros del peronismo o del kirchnerismo.
Sí, lo que se estaba esperando era ver el resultado de las elecciones para tener mayorías y poder aprobarlo, pero bueno, realmente no le fue bien, así que ven trunco este objetivo.
Bueno, y hemos llegado al final del programa y al final del ciclo, como decíamos al comienzo del programa, así que no me queda más que actos de gratitud y palabras también de gratitud, porque esto es radio, hacia los oyentes que nos han acompañado todo este ciclo, todo este año, a Alberto Mora, que nos ha acompañado en el comienzo del ciclo, y obviamente a la dirección de la radio, a Claudio Lecam, y a las habilidosas manos del señor Ricardo Piñero, que detrás de los controles siempre hace que este programa salga de la forma que sale, impecable.
Sí, la verdad es que un saludo muy grande a toda la audiencia, los vamos a extrañar, realmente se va a extrañar este espacio, pero bueno, esperamos poder continuar el año que viene, Dios mediante, veremos cómo continúa. Pero bueno, un fuerte abrazo y saludo a todos los oyentes por un programa más y este tan especial último programa.
Y felices fiestas para todos, ya que no tengo ocasión de saludarlos ante el advenimiento de las fiestas de fin de año.
Un saludo muy grande.
Auspiciaron este programa Fundación Más Vida. Nos especializamos en derechos humanos. Partido Celeste, el partido de la gente, Portal 1. La Argentina necesita acciones concretas, compromisos serios y una mirada clara sobre el presente y el futuro. Cada miércoles a las 18, El Arte de lo Posible, un espacio para leer entre líneas la realidad del país, con la conducción de Raúl Mañasco y Ayelén Alancay.